Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 5 de febrero de 2015.
Luis Alberto Bacal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El rey Jordano promete dura respuesta al asesinato de piloto.
El secretario de Estado, John Kerry, está en Ucrania para tratar sobre la ayuda de Occidente.
Legisladores estadounidenses expresan preocupación sobre apertura hacia Cuba.
Serena Williams volverá a jugar en Indian Wells después de 14 años.
Liberan a ex Power Ranger en medio de investigación por presunto asesinato.
El rey Jordano Abdalá II prometió incrementar el papel de Jordania en la lucha contra el grupo Estado Islámico luego del brutal asesinato del piloto jordano Muaz Kasasbeh.
La sangre del mártir Muaz no habrá sido derramada en vano. La respuesta de Jordania y su ejército será dura, advirtió el monarca tras regresar de su visita a Estados Unidos.
El Estado Islámico no solo lucha contra nosotros, sino también contra el Islam y sus nobles valores, afirmó el rey durante una reunión con sus comandantes militares. Lucharemos contra esa camarilla de criminales y golpearemos sus bastiones, agregó.
El asesinato del piloto provocó la condena mundial y obligó la respuesta de las autoridades jordanas, que ejecutaron a 2 prisioneros iraquíes, incluyendo la fallida terrorista suicida Sajida Rishawi.
Un portavoz del gobierno jordano dijo que el ejército tratará de trabajar de manera más cercana con los socios de la coalición para derrotar al grupo Estado Islámico.
Mientras la familia del piloto recibía condolencias el miércoles, su padre manifestó su apoyo a un esfuerzo internacional para eliminar al grupo militante.
Quiero decirle al grupo Estado Islámico que son infieles y terroristas que no saben nada de humanidad ni de derechos humanos. La comunidad internacional debe destruir al grupo Estado Islámico. Ya sea la coalición o los países que no pertenecen a la coalición deben eliminar al grupo, a este autodenominado Estado Islámico.
Jim Psaki, vocera del Departamento de Estado, también reaccionó así al brutal asesinato del piloto jordano. Nosotros respaldamos al pueblo de Jordania. El gobierno de Amán es un socio importante. Este fue el vil asesinato de un valiente jordano, dijo, que solo servirá para fortalecer el propósito de la comunidad internacional de destruir al grupo Estado Islámico. En lo referente a las medidas tomadas por Jordania, estamos al tanto de las sentencias de muerte que se llevaron a cabo. Debo recordar a todo el mundo que estos individuos fueron sometidos a un proceso judicial. Ambos fueron condenados. Se trata de terroristas de Al-Qaeda que habían sido sentenciados a muerte mucho tiempo atrás, el 3 de febrero.
El piloto jordano había sido capturado en diciembre del año pasado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien ha hecho un nuevo pedido de armas a Occidente para ayudar en la lucha contra rebeldes prorrusos.
Hasta ahora, la administración Obama ha proveído solo ayuda no letal a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero autoridades estadounidenses han dicho recientemente que están dispuestas a considerar el suministro de armas para ayudar a poner fin al conflicto.
El nominado el presidente Obama para secretario de Defensa, Ashton Carter, dijo a una audiencia del Congreso que él apoya suministrar armas a Ucrania. que tenemos que apoyar a los ucranianos para que se defiendan a sí mismos. No puedo decir la naturaleza de esas armas ahora porque no me he reunido con nuestros líderes militares o con los líderes ucranianos, pero me inclino en la dirección de proveerles armas, incluyendo armas letales.
Sin embargo, Ashton Carter dijo que la presión económica y política sobre Moscú debe continuar, siendo la parte central de los esfuerzos de Occidente para detener la ayuda del Kremlin a las fuerzas rebeldes ucranianas.
Entretanto, el Papa Francisco, en su audiencia semanal de los miércoles, llamó a más intervención internacional para ayudar a dar inicio a las conversaciones tendientes a poner fin al conflicto.
Cuando yo siento le parole vittoria,
cuando escucho la palabra victoria o derrota, siento un gran dolor y una gran tristeza en mi corazón. Esas no son las palabras correctas. La única palabra correcta es paz. Esa es la única palabra correcta.
Esta es la única palabra.
Los más recientes combates en la población ucraniana de Debaltsev estallaron en una guerra total, mientras fracasaron las más recientes conversaciones de paz destinadas a poner fin a 9 meses de rebelión.
Legisladores de la Cámara de Representantes expresan preocupaciones sobre las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Legisladores demócratas y republicanos, nos dice Yoconda Tapia el resto de la información.
Legisladores demócratas y republicanos cuestionaron este miércoles a funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama sobre los elementos que componen el nuevo rumbo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. La audiencia denominada Cuba, evaluación del cambio repentino de la administración Obama, se realizó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano por California, Ed Royce, destacó su preocupación por las concesiones que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ofrecer a Cuba.
En efecto, Castro está haciendo más demandas. La semana pasada, el dictador pidió la devolución de la base naval de Guantánamo, terminar las transmisiones de Estados Unidos y también compensaciones, en sus propias palabras. Hay un debate sobre la importancia de estas instalaciones para la Marina estadounidense para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, inteligencia y misiones humanitarias, y por supuesto nuestras transmisiones son vitales hasta que se permita operar a la prensa libremente. Tengo la esperanza de que el Departamento de Estado está hoy aquí para asegurarnos que ninguna de las demandas de Castro serán consideradas.
En respuesta a estas interrogantes, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró:
Señor presidente, déjeme ser absolutamente clara en esto porque pienso que es crucial entender que no ha habido realmente concesiones de parte de la administración Obama. Avanzar con las conversaciones diplomáticas establecidas no es un regalo ni una concesión a los gobiernos, es un canal de comunicación. Como ustedes saben, tener embajadas en algunos países no es considerado un regalo. Podemos a veces hasta irritarlos, y de hecho no es precisamente algo que el gobierno de Cuba quiere. Por su parte, el representante demócrata por New Jersey, Alvio Cires, destacó su poca esperanza en el avance de estas negociaciones.
Mi gran decepción en todo este proceso ha sido que siempre sentí que el embargo y toda esta presión que pusimos en Cuba llevaría algunos cambios en Cuba. Realmente no veo cómo negociar nos llevará a algo. Ustedes saben, yo no creo que una firma en un pedazo de papel de alguna manera alivie la presión de esta dictadura.
La audiencia también contó con el testimonio de John Smith y Matthew Borman, altos funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Secretaría de Comercio, respectivamente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
El presidente estadounidense Barack Obama y el Dalai Lama asisten este jueves en Washington al desayuno nacional de oración anual, pero todavía no está claro si van a conversar entre ellos.
Funcionarios de la Casa Blanca minimizaron las sugerencias de que el presidente interactuaría con el exiliado líder espiritual tibetano en el evento, algo que podría causar la ira de China.
La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Bernadette Meehan, dijo en un comunicado el miércoles que el presidente apoya fuertemente las enseñanzas del Dalai Lama y la preservación de las especiales tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas del Tíbet.
Como lo ha hecho en el pasado, el presidente se encontrará con muchos líderes religiosos en el evento, pero no contemplamos el anuncio de una reunión específica con el Dalai Lama, añadió.
A pesar de la insistencia del Dalai Lama de que él solo busca la autonomía para el Tíbet, China considera al líder espiritual como un separatista peligroso y de manera regular condena a los líderes que se reúnen con él.
Estamos en contra de la interferencia de los países en los asuntos domésticos chinos bajo el pretexto de temas relacionados al Tíbet y estamos opuestos a cualquier reunión entre líderes extranjeros con el Dalai Lama en todas sus formas, dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei.
Desde que está en el poder el presidente Obama, se ha reunido con el Dalai Lama 3 veces, pero ninguna de esas reuniones han sido en público.
Se espera que unas 3.000 personas de varias denominaciones religiosas asistan al desayuno que se enfoca en la importancia de la libertad de culto.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días, América, desde La Voz de América.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca un grupo de los llamados jóvenes soñadores que se beneficiaron de la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA.
Desde La Voz de América en Washington informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a un grupo de jóvenes que se beneficiaron de la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés, mientras legisladores estadounidenses buscan la forma de desmantelar su decreto migratorio. Tras la reunión, Obama dijo que nadie pensaría en deportar a los jóvenes si llegan a hablar con ellos.
I want to be as clear as possible. I will veto any legislation that got to my desk.
Quiero ser lo más claro posible. Voy a vetar cualquier legislación que llegue a mi despacho que quite oportunidades para estos jóvenes que crecieron aquí y que están preparados para contribuir al país. Voy a mantener este compromiso. María Aprieles, una joven inmigrante que participó en el encuentro con el presidente Obama, rechazó que los republicanos, dijo, quieran acabar con estos beneficios.
Para los congresistas que quieren eliminar lo que está acá, le decimos que no tenemos miedo nosotros, que nosotros estamos juntos como una comunidad y que vamos a seguir a pelear, no para el DACA y para el DAPA, pero para la reforma.
Legisladores republicanos de la Cámara y el Senado se niegan a aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional para dejar sin financiamiento los decretos del presidente. Si el Congreso no aprueba una ley antes del 27 de febrero, el departamento no contará con los fondos para llevar a cabo su misión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En otras noticias, en Buenos Días, América, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC por sus siglas en inglés, Tom Wheeler, hizo un llamado el miércoles para que el gobierno regule el Internet para un servicio público para mantenerlo rápido, justo y abierto.
En lo que se conoce como neutralidad de la red, la propuesta impediría que los grandes proveedores de Internet permitan que los grandes proveedores de contenido, como compañías multimillonarias que colocan películas en línea, paguen más por dar su producto a los clientes más rápido que las compañías más pequeñas.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que eso es consistente con la visión que el presidente Obama expresó hacia fines de año pasado.
And the president has indicated that that as this process moves forward, that
el presidente ha indicado que mientras este proceso avanza no se necesita legislación adicional. Pero vamos a continuar reteniendo un detallado comentario sobre su propuesta por respeto al proceso independiente en el que la FCC está involucrada ahora.
Los proveedores de Internet se oponen al plan. El presidente de Tech Freedom, Merin Sosa, explica por qué.
The network's never been neutral. The routers that make the Internet work.
La red nunca ha sido neutral. Los routers que hacen funcionar el Internet siempre han priorizado algún tráfico sobre otro para hacer que funcionen ciertos servicios y entonces servicios como YouTube y Netflix, etc. Esos solo funcionan porque esas compañías han invertido en lograr contenido enviando a las redes para asegurarse que el contenido llegue a sus usuarios. Esas son todas cosas buenas para los consumidores y entonces tenemos que dejar ese mito de que el Internet ha sido neutral alguna vez.
El director de la FCC, Tom Wheeler, dice que su propuesta asegura los derechos de los usuarios de Internet de ir a donde quieran, cuando quieran y los derechos de futuros innovadores.
El número de muertos por el accidente de un avión de pasajeros en Taiwán aumentó a 31 este jueves, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate por 12 personas aún desaparecidas.
Un video en Internet mostró el ala izquierda del avión bimotor de Transasia perpendicular hacia el suelo, chocando contra un puente y un taxi antes de estrellarse en el río Keelung, momentos después de despegar del aeropuerto Songshan de Taipei el miércoles.
El Departamento de Bomberos de Taipei dijo que los esfuerzos de recuperación estaban siendo lentos debido a las frías temperaturas del agua que hacen el trabajo más difícil, pero indicó que la tarea estaba progresando.
Después del atardecer, usaron una grúa para sacar partes del sumergido fuselaje y se anticipa que el número de víctimas aumentará.
Entre tanto, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Este de Asia y el Pacífico, Daniel Russell, dijo que Estados Unidos está listo para ayudar en cualquier forma, como en el pasado.
Moreover, the U.S. and Taiwan.
Además, Estados Unidos y Taiwán discuten temas relacionados a seguridad aérea en forma continua. Y este es un asunto de preocupación común para nosotros dos. Temas relacionados a la salud, seguridad y bienestar, dignidad del pueblo de Taiwán son importantes para nosotros.
La agencia de noticias japonesa Kyodo cita a un funcionario aeronáutico diciendo que sospecha que el avión ATR-72 turbohélice perdió velocidad mientras ascendía durante el despegue. Es el segundo avión de fabricación francesa ATR-72 que se estrella en Taiwán en 2 años. En julio del año pasado, un avión similar se estrelló cerca del aeropuerto en la isla de Penghu, matando a 48 personas.
El periodista australiano Peter Greste dice que quiere continuar como corresponsal de noticias en el extranjero aún después de pasar 400 días en una prisión en Egipto bajo cargos de transmitir noticias falsas.
El periodista de Al Jazeera, que fue deportado de Egipto anteriormente esta semana, llegó a su ciudad natal de Brisbane este jueves, donde fue saludado por familiares y cientos de partidarios.
Greste dijo que su tiempo en la detención fue difícil físicamente y mentalmente, pero insistió en que ni él ni sus colegas fueron abusados. Egipto está atravesando por un momento muy difícil en este momento, políticamente, económicamente y socialmente, etc. Y entiendo eso muy, muy bien. Deseo lo mejor para Egipto y para el pueblo egipcio en particular. Y algunos de los egipcios que conocí, la mayoría de los egipcios que conocí, de hecho, eran extraordinariamente buenos con nosotros, muy generosos, muy serviciales. Y entonces espero que el presidente egipcio haga lo que sea mejor para Egipto.
Los periodistas Mohamed Fahmy y Bael Mohamed continúan en prisión en Egipto.
Los precios de las acciones en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,18%, el CAC 40 en París perdía 0,20% y el DAX de Frankfurt subía 0,42%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,98%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,35%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la baja en $1,263 la onza. El dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Pentágono de estar detrás de presuntas acciones desestabilizadoras contra el país.
Carolina Alcalde, con el informe.
Durante un acto organizado por el gobierno para conmemorar los 23 años del intento de golpe de Estado presidido por el fallecido exmandatario Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro leyó parte de las declaraciones del director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, general Vincent Stewart, ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes sobre la conflictividad en territorio venezolano. El jefe de Estado acusó al Pentágono de tener intenciones de desestabilizar a Venezuela y por tercer día consecutivo se dirigió al presidente Barack Obama.
Por un lado, sale un vocero del Departamento de Estado a negar que los Estados Unidos esté participando o esté opinando, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. Casi a la misma hora, el general Stewart estaba declarando esto y más en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos dice la verdad, presidente Obama? ¿La mentira del Departamento de Estado o la verdad del Pentágono de que están inmiscuidos dirigiendo a la oposición venezolana a esas protestas violentas?
El mandatario anunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitirá una sentencia que calificó de histórica para repudiar las sanciones del Departamento de Estado contra funcionarios venezolanos señalados de tener responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Posteriormente sostuvo un encuentro con Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, a quien le pidió que converse con los cancilleres del bloque sobre las presuntas amenazas del gobierno estadounidense. Los planteamientos serán discutidos en una reunión de la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la semana próxima. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Brasil, algunas ciudades han cancelado sus festividades anuales de carnaval por temor a una escasez de agua durante una de las mayores sequías en décadas.
Marcelo Daniel es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Araras en el estado de Sao Paulo.
Cancelamos el carnaval de rua até para no atrair mais turistas.
Hemos cancelado el carnaval callejero para impedir que turistas vengan a la ciudad, para que la ciudad esté más en calma durante carnaval. No tenemos buenas condiciones para tener una gran celebración. Y una de las razones es la escasez de agua.
La decisión de cancelar el carnaval en algunas municipalidades no ha sido bien aceptada en Sao Paulo, la mayor ciudad del país donde la sequía es peor.
La sequía también ha impactado el estado de Río de Janeiro, pero parece improbable que las autoridades cancelen las festividades en la ciudad de Río. El carnaval en Brasil se celebra del 13 al 16 de febrero.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
La tenista número uno del mundo, la estadounidense Serena Williams, anunció el miércoles que volverá a jugar el próximo mes el Master de Indian Wells en California después de haber boicoteado ese torneo durante 14 años. En 2001, el público la abuchó después que su hermana mayor Venus se retiró por lesión de las semifinales contra Serena, que entonces tenía 19 años. Serena escribió que hubo acusaciones de que los partidos entre las hermanas estaban amañados y los abucheos continuaron en la final ante Kim Clijsters. Serena escribió sobre los abucheos y el trasfondo de racismo que sintió en 2001 durante las semifinales y la final del campeonato. En un deporte que amo desde el fondo de mi corazón, en uno de mis torneos favoritos, de repente me sentí como que no era bienvenida, sola y con miedo, escribió Serena en una columna. Williams agregó que, con un nuevo entendimiento del verdadero significado del perdón, estoy orgullosa por volver a Indian Wells este año 2015. Y miles de personas ignoraron el miércoles el frío y las calles cubiertas de nieve en Boston para recibir como auténticos héroes a los Patriots de Nueva Inglaterra, vencedores del Super Bowl 49 de la NFL. Vestidos con los colores de su equipo, personas de todas las edades recibieron de forma entusiasta al entrenador Bill Belichick y a los jugadores tras su triunfo de último minuto sobre los Seahawks Seattle por 28-24 en Phoenix el domingo. El entrenador, los jugadores junto a familiares y amigos recorrieron las calles de Boston desde la Torre Prudential hasta la Plaza del Ayuntamiento, montados en 25 vehículos blindados de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como Duck Boats, que son la tradición en los desfiles deportivos de Boston. Y en el fútbol internacional, el jugador colombiano del Real Madrid de España, James Rodríguez, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que lo mantendría fuera de las canchas durante un prolongado tiempo. El volante marcó un gol y luego abandonó la cancha por lesión en el partido que el Madrid le ganó 2-1 al Sevilla. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Ricardo Medina, el ex Power Ranger, arrestado el domingo pasado por el presunto asesinato de su compañero de habitación, fue liberado con el pago de una fianza, mientras las autoridades continúan sus investigaciones sobre la muerte de Joshua Sutter. No se levantaron cargos contra Medina, según la versión dada por las autoridades de Los Ángeles. Sutter fue asesinado con una espada enterrada en su abdomen. La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles pidió a la policía seguir investigando. Y el actor español Javier Bardem formará parte del reparto de la quinta entrega de la famosa saga Piratas del Caribe, que protagoniza a Johnny Depp, según fuentes oficiales. El pasado mes de octubre ya trascendió que el ganador de un Oscar por No Country for Old Men en 2007 negociaba con el estudio Disney para participar en esa secuela en la que se especuló que lo haría como villano. No se ha hecho público cuál será su personaje, ni tampoco el argumento del film, que se encuentra en fase de preproducción en Australia, país en el que se rodará la película con vista a estrenarse en julio de 2017. Y hasta aquí con las noticias del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora, en Buenos Días América, un resumen de noticias.
Los casos de ébola han aumentado por primera vez este año en tres naciones del oeste de África, donde la transmisión sigue activa.
La Organización Mundial de la Salud dijo que 124 nuevos casos se reportaron durante la semana pasada. Sierra Leona tuvo el más alto nivel reportado, 80 nuevos casos, seguida de Guinea con 39 y Liberia con 5.
El rey jordano Abdalá II prometió incrementar el papel de Jordania en la lucha contra el grupo Estado Islámico luego del brutal asesinato del piloto jordano Muaz Qasasbeh.
La sangre del mártir Muaz no habrá sido derramada en vano, dijo. La respuesta de Jordania y su ejército será dura, advirtió el monarca tras regresar de su visita a Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry se reúne este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien ha hecho un nuevo pedido de armas a Occidente para ayudar en la lucha contra rebeldes prorrusos.
En otras informaciones, el presidente estadounidense Barack Obama y el Dalai Lama asisten este jueves al desayuno nacional de oración anual, pero todavía no está claro si van a conversar entre ellos.
funcionarios de la Casa Blanca minimizaron las sugerencias de que el presidente interactuaría con el exiliado líder espiritual tibetano en el evento, algo que podría causar la ira de China.
La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Bernadette Mihan, dijo en un comunicado que apoya fuertemente la enseñanza del Dalai Lama.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nika Ivanov.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.